Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está con nosotros en primer término la representante a la Cámara, Catalina Ortiz. Bienvenida a este programa.
Juan Carlos, buenas noches a ti, Alejandro, y aquí a mis contertulios y, por supuesto, a los que nos están oyendo a esta hora.
Uno de esos contertulios es Nicolás Umaña, que es analista político y estratega en comunicaciones. Bienvenido a este programa.
Muchas gracias, Juan Carlos. Una feliz noche para todos los oyentes y todos los panelistas.
Carlos Carrillo, concejal de Bogotá, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en este espacio. Un saludo para usted, para todos mis compañeros acá en el estudio y a todos los oyentes de Voces RCN.
Y Ricardo Ferro, representante a la Cámara, bienvenido también.
Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan hasta ahora de la noche, por supuesto para ustedes por la invitación, y comentarle que estoy un poquito triste porque está perdiendo mi Tolimita 2-0.
Ay, Dios. 2-0.
Sí, de local.
Y eso de ser hincha del Tolima, uno no sufre mucho, ¿no?
Sí.
En los últimos años no tanto, ¿no?
Dicen que tenemos el dedo índice más chiquito que todos los demás porque decimos, este año sí, este año sí.
¿Cuál ha sido los dos mejores jugadores del Tolima en los últimos 30 años? A ver.
No, pues yo le hablo de Víctor Hugo Herrido, que a mí me parecía un
monstruo. Era gran jugador.
Zapuca.
Sí, pero era volante, ¿no? Zapuca. Era 10. Zapucazo, los zapucazos eran legendarios.
Sí, sí.
Aquí los en el balazos Campín, de Zapuca. Uy, eso aquí en el Campín era violento, ¿no?
Sí, correcto, sí, Zapuca. Sí.
¿Y quién más?
Gallegol Ramírez, claro. Era muy bueno también. Arrieta, ahí tuvo también. Barbada, el arquero, que cuando tapó en Tolima le fue también muy bien. Y pues de esta nueva generación, aquí tenemos a Domínguez, que va a ser mundialista con Ecuador. El arquero,
sí.
y de pronto pues Rangel también es buen jugador, no le ha ido muy bien, llegó un poco bajo de forma, pero también es buen jugador. Y Cataño también, ahí que lo estoy viendo corriendo en este momento.
Catalina Ortiz, ¿de qué equipo es hincha?
Del glorioso Deportivo Cali.
Ah, eso está muy bien. Acaba en este momento usted de tener la razón en todo el debate. Sí, sin ninguna duda, el Cali es de mi equipo. ¿Y Nicolás Umaña?
Es Selección Colombia, Juan Carlos.
No, eso sí suena muy de campaña.
Pero eso para los menores, divisiones menores.
Yo me identifico con la Selección Colombia. Ay,
no, cosa más. ¿Y Carlos Carrillo? ¿Cuál es el equipo de Carlos Carrillo?
Yo soy de esos mamertos a los que no les gusta el fútbol.
No, eso también es muy respetable, ¿sí? Sí.
No,
claro. Ahí perdí la próxima elección.
Pero en campaña es grave, ¿no?
Sí, aquí tengo uno que es hincha del Pereira aquí a mi lado, ¿no? Aquí a mi izquierda.
Sí, aquí le hacemos, ahí sufrimos con el Pereira también.
Alejandro Villegas sufre mucho aquí. Yo lo veo que cuando vamos a hablar de deporte, él se va al baño. Bueno, oiga. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la campaña política, que es un tema serio, y hay muchas noticias. Una de ellas tiene que ver con que el presidente del Congreso, el doctor Juan Diego Gómez, senador conservador, ha dicho que hay dudas sobre el registrador nacional del Estado Civil, sobre Alexander Vega. Ha dicho que el doctor Vega está favoreciendo la candidatura del Pacto Histórico, la candidatura del senador Gustavo Petro. Ha dicho lo siguiente, y cito lo que señala el periódico El Tiempo: ha pedido a las autoridades y a organismos de control que revisen el estudio final de Colombia Transparente, el cual evidencia con prueba técnica la intervención y manipulación indebida del software en el escrutinio, alterando los resultados con una matriz del 82% a favor del Pacto Histórico y del 18% a favor de los demás partidos intervinientes en las elecciones. Ha dicho, y estamos hablando, repito, del presidente del Congreso de la República, la cabeza de la rama legislativa del poder público, ha dicho que Alexander Vega debe ser separado del cargo antes de la primera vuelta presidencial. También ha habido cuestionamientos a Alexander Vega. Hubo una audiencia en un tribunal en Cundinamarca en donde el expresidente Andrés Pastrana ha dicho que él quiere saber si Alexander Vega se reunió con los representantes de Indra, esta compañía que tiene que ver con el conteo de los votos en España y demás. Bien, aquí la pregunta es: ¿son válidos estos cuestionamientos? ¿Es una solución para que haya tranquilidad de cara a las elecciones que a estas alturas separen a Alexander Vega del cargo? Ha habido también cuestionamientos de cómo fue elegido él, y hay gente que ha criticado a las cabezas de las cortes, que eran las encargados o los encargados de la elección de Vega. Pero a estas alturas, cuando estamos a cuánto, a 11 días de la primera vuelta de las elecciones, ¿es esa una salida o aquí lo que pasa es que está pasando algo raro? Carlos Carrillo, ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, Juan Carlos, yo si algo no voy a hacer en esta vida es defender al señor Alexander Vega. A mí ese nombramiento me pareció desastroso. Cuando Alexander Vega fue magistrado, yo no sé si usted recuerda, Juan Carlos, yo estaba tratando de tumbar al alcalde Peñalosa. Yo estaba adelantando la revocatoria de Enrique Peñalosa cuando este señor era presidente del Consejo Nacional Electoral y desde ese cargo secuestró la democracia y nos impidió votar. El personaje, pues es un personaje claramente asociado con un sector político. Él era el magistrado de la ñoñomanía. Él era el magistrado del partido de la U cuando estaba en el Consejo Nacional Electoral y, pues, como usted mencionó hace un momento, hubo muchas críticas a su nombramiento. Esto es la consecuencia también de no poner a una persona proba, a una persona idónea en un cargo tan importante como es el de la registraduría. Yo no sé, no me voy a apartar del tema, pero vean la gravedad de lo que pasó con la Contraloría de Bogotá. El Consejo la repartió como si fuera una lechona, en porciones de en cajitas de copor. Y eso pasa lamentablemente aquí en Colombia con muchos cargos. Y poner a una persona que no tiene los pergaminos morales, y en este caso ni siquiera tenía la hoja de vida para ser registrador, pues es lamentable y pues nos pone en este aprieto. Ahora, sobre las razones que esgrime el uribismo para atacar al registrador, pues a mí me parecen bastante particulares, porque la razón por la que aparecieron los votos del pacto histórico no es porque los hayan alterado en un software ni nada por el estilo, que es el cuentazo que se están echando, y ya podemos pasar a la preocupación que sí me asiste, y es que, como mencionó el senador Rodrigo Lara, haya algún plan para aplazar las elecciones, que eso sería gravísimo. Pero sobre los votos que se recuperaron, y yo se lo puedo decir, Juan Carlos, porque es que eso en buena medida fue algo que promovieron sectores del polo, sobre todo del sector de Iván Cepeda. El aparato de testigos y de personas que fueron a los centros de votación, no solamente a ser testigos, sino a recuperar los votos, por ejemplo, en Corferias, eso fue gigantesco. Y eso fue un esfuerzo de voluntarios, de personas que también ahí estuvo muy metido Alirio Uribe dando asesoría jurídica, que con los jueces en el escrutinio recuperaron esos votos. Aquí no solamente es asunto del registrador, aquí es asunto de todo el aparataje que se pone en marcha el día de las elecciones en el escrutinio. A mí me parece terrible que haya habido tanta diferencia entre el preconteo y el escrutinio, eso es algo grave. El registrador tiene que asumir una responsabilidad política por eso, pero no se pueden poner en duda los votos del pacto histórico, porque fue con los jueces que se recuperaron y sobre eso no hay duda.
¿Coincide con ese punto de vista Ricardo Ferro?
Está contento porque el Tolima logró empatar. Gol de Michel Rangel y Anderson minutos. Plata.
¿Eh? Hizo dos goles en tres minutos.
En tres minutos ya logró empatar.
Es futbolera, Catalina, es futbolera.
También está pendiente.
Claro. A ver, bueno, doctor Ferro, ¿está de acuerdo con la teoría de Carlos Carrillo?
Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque es que hay pruebas de lo que está, de lo que pasó en las elecciones de el mes de marzo. Yo lo que he visto y he analizado, además que yo fui víctima del fraude del mes de marzo, lo que pasa es que cuando uno en este país dice, se queja de unos resultados electorales, le dicen, ay no, es que usted es mal perdedor. No, nada de mal perdedor. Aquí lo que hay es un fraude que se evidenció en las elecciones de marzo y que registrador a estas alturas no le ha aclarado al país qué fue lo que pasó en las elecciones legislativas. A ver, comencemos. Primero, ¿cómo se eligieron los jurados electorales? Este es el momento en el que el país no sabe cómo se eligieron esos jurados electorales. Hay empresas con 20 empleados y que los 20 empleados que propusieron para ser jurados todos salieron. Y hay otras empresas que propusieron jurados y no les salieron. Ahí hay un tema en el cual el registrador nacional, ante los entes de control, puntualmente ante la Fiscalía, tendrá que explicar cómo fue que se escogieron esos jurados electorales y si con la designación de esos jurados electorales o con la forma de escogencia de esos jurados electorales no se estaban favoreciendo a unos candidatos en particular. En segundo lugar, ¿por qué hay un aumento en la votación de algunos candidatos entre el puesto de votación y la registraduría municipal. Después de la registraduría municipal a la departamental. Y después de la departamental a la nacional. Cada vez que la información pasaba de un software a otro, inmediatamente unos candidatos, coincidentemente, siempre crecían en esas votaciones y otros disminuían o disminuíamos en las otras votaciones. Eso no puede ser el común denominador en una elección y eso no da tranquilidad. En tercer lugar, ¿por qué a estas alturas todavía no se ha esclarecido el hecho de que más de la mitad de los jurados electorales del país, es decir, más de 300.000 jurados electorales, votaron dos veces? Votaron en su mesa de donde eran jurados y votaron también en la mesa en la cual tenían la posibilidad de votar según el censo en donde estaban inscritos. Entonces votaron dos veces más de la mitad de los jurados. Y si a eso le sumamos el hecho de que los jurados, la designación de los jurados, todavía no se ha esclarecido si fue realmente aleatoria o hubo algún interés en que los jurados fueran escogidos por algunas personas, pues ahí mismo, ahí tenemos otra posibilidad de trampa. Y otro hecho adicional, Juan Carlos, que me parece que es importante, porque el registrador nacional, la registradora, se niega a poder dar el E11, en donde está el número de personas que fueron a votar a cada mesa, porque es que lo que está de por medio ahí es que lo que ha denunciado Colombia Transparente es que en el 80% de las mesas del país, ojo con esto, el 80% de las mesas del país no coincide el número de votantes en la mesa con el total de votos que hay en dicha mesa. Es decir, si en una mesa fueron a votar 100 personas, aparecen 80 votos en la mesa, o aparecen 120 votos en la mesa. Eso no tiene sentido. Si fueron a votar 100 personas, pues tienen que aparecer 100 votos, no pueden aparecer ni más ni menos. Actualmente tenemos una equivocación o un margen de error en el 80% de las mesas. Eso no es normal. Entonces, a mí sí me parece que esto que sucedió en las elecciones de marzo tiene totalmente paniqueado al país, porque es que se robaron la confianza en la registraduría, que es lo más grave que tiene en este momento el país. Que lo que uno ve es que si gana el uno, el otro va a decir que fue que le hicieron trampa, y si gana el otro, pues va a decir que fue al otro y que le hicieron trampa. Porque si bien es cierto, yo comparto en que el pacto histórico se pudo ver favorecido en las elecciones de marzo, no fue el único partido que se vio favorecido. Y aquí hay que decirlo, aquí hay candidatos de diferentes partidos que fueron favorecidos con todo esto que sucedió en las elecciones de marzo. Y hubo otros candidatos perjudicados de diferentes partidos por lo ocurrido en la elección. Entonces yo sí creo que es muy grave la situación, y ante su pregunta puntual, Juan Carlos, yo creo que lo más grave que puede pasar es mantener esta situación en la cual el país no confía en el registrador actual. Me perdona, pero sí, hubiera sido lo ideal haberlo retirado del cargo hace un mes, hace dos meses, pero si toca retirarlo faltando un día para las elecciones, faltando tres días, pues es mucho menos grave que dejar que esté al frente de las elecciones con todas estas anomalías.
Ya, Catalina Ortiz.
Yo creo que lo primero que hay que decir es que, faltando, como señalabas, 11, 12 días para las elecciones, yo no recuerdo en mi vida que hubiera este manto de duda tan profundo sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil y en cabeza de Alexander Vega. Yo creo que la gravedad institucional de lo que estamos viviendo no lo discutimos lo suficiente. Y para que quede como claro de qué estamos hablando, cuando uno tiene los primeros resultados, lo que llama el preconteo, lo que le entregan a uno esa noche, ¿cierto? Y usted dice, bueno, ¿esto cómo quedó? Y los escrutinios que empiezan el día siguiente, normalmente hay un margen de 4, 10%. De ahí no se te pasa. Y resulta que esta vez tenemos un margen del 80%. Del 80%. Eso es de un, eso no es, digamos, un tema anecdótico. No, estamos hablando de un tema que incluso en los tribunales, en donde se ha llevado digamos movimientos anómalos, porque son tan poco típicos que logran, digamos, tumbar una elección o por lo menos ponerla en juicio, como nos pasó con las elecciones del 2006. Es que no estamos hablando de una cosa, digamos, que con eso nunca ha pasado nada. Es que cuando hay una anomalía tan grande, es que es normal que haya un margen de error. Eso es normal, el margen es un margen de error. Pero es que aquí no tenemos un margen de error, aquí tenemos un tema de 80% en algunas elecciones.
Un margen de certeza.
Entonces, ¿y entonces qué podemos hacer? Aquí tenemos un lío el berraco, porque resulta que el registrador no hay cómo meterle una doc, no hay cómo ponerle como un sustituto, no hay unas reglas para eso. Y eso es muy angustiante porque usted dice, yo salgo de este y quién sabe cuál me ponen. Yo sí pienso, faltando 11 días, entendiendo el tema de Indra, que es ese software que está, digamos, que soporta el sistema electoral. Hagamos una cosa responsable con este país. Llamemos a una veeduría internacional previa a que hagan una veeduría al Indra, a que nosotros entremos a estas elecciones, pudiéndole dar a la ciudadanía colombiana la mayor certeza con respecto a lo que va a pasar en esas elecciones. Porque de lo contrario, para lo que vamos, y es absolutamente angustioso, porque ya sabíamos que íbamos hacia una elección en donde cualquiera que fuera el resultado, iba a haber un grupo que iba a decir que lo iba a desconocer. Ya sabíamos, eso ya iba a pasar. Sí. Y ahora les dimos esta papaya. Les dimos la papaya de que además hay un 80% de falta de certeza en los resultados y hay un problema con el software. Por favor, una verificación internacional que le dé un margen de mayor certeza a las elecciones. Por favor, ya, urgente.
Carlos Carrillo quería decir algo, adelante.
No, pues es que a mí realmente me aterra que, pues, además una persona que ha sido elegida democráticamente como el representante Ferro se atreva a decir que a él le parece bien que el registrador se retire de su cargo un día antes de las elecciones. O sea, es que aquí...
Que lo saquen.
Aquí, quienes nos hemos hecho elegir, pues tenemos que entender que el poco o mucho poder que nos da el cargo que ocupamos surge de un proceso democrático y nosotros aceptamos estas condiciones. Yo estoy absolutamente en contra del gobierno actual, pero yo no tengo otro camino que acatar los resultados de las elecciones. Que tenga dudas sobre el nombramiento del registrador, las tengo todas. Que además fue un registrador elegido en este gobierno, como si el presidente no tuviera margen de juego para elegir. Es que aquí lo que hemos visto es que quienes ponen a estos grandes, a estos cargos de gran importancia, pues son los mismos que ostentan el poder. Vean esa farsa que es el Consejo Nacional Electoral, por favor. O sea, aquí los guardianes de la democracia siempre han sido, pues, unos politiqueros que los disfrazan ahí con una toga para supuestamente garantizar las elecciones. Y entonces ahora, claro, cuando hay
que
claramente...
Lo eligen las Cortes.
Sí, yo sé que lo eligen las Cortes, pero lo que pasa es que aquí, desde Uribe, ha venido metiendo la mano el Ejecutivo. Aquí se desbalanceó por completo el equilibrio de poderes. Y entonces ahora ya no les gusta el registrador que el mismo establecimiento escogió. Aquí hay una realidad que es incontrovertible, y es que el modelo en Colombia se agotó. Ese modelo que había logrado mantener el estado de las cosas quieto se agotó, y el momento en el que eso se va a ver es el 29 de octubre, y por eso Petro va a ganar en primera vuelta. Aquí no hay nada que hacer. Entonces es muy aventurero el representante Ferro que el uribismo hoy, de una manera completamente irresponsable, quiera poner en entredicho la legitimidad de todas las instituciones y de todo el proceso democrático simplemente porque saben que van a perder por paliza.
No, Carlos, y perdón que lo interrumpa, Carlos, pero es que lo que usted está diciendo no tiene sentido. En primer lugar, yo estoy hablando a título personal, yo no estoy hablando aquí a título del uribismo ni a título del partido. En segundo lugar, lo que dice Catalina es que
también
es
algo,
es algo muy cierto.
Del Senado
y es del Partido Conservador, no es del Centro Democrático.
No son muy diferentes.
Pero venga, un segundo, Carlos. Yo le digo una cosa. Métase usted a la página de la registraduría, a la página en donde estaban los resultados del 13 de marzo.
Estuvo caída todo el día,
Ya no están los resultados del Congreso.
No, pero además estuvo caída el día de las elecciones. Es que ya. Es increíble.
¿Cuándo han quitado los resultados de Congreso a estas alturas? ¿Cuándo a estas alturas no se le ha reconocido la credencial a los senadores de la República?
Aquí
no
se han robado las elecciones muchas veces.
No se les ha reconocido.
Se las robaron en 1970 de frente.
A mí lo que me preocupa es que usted tiene mucha tranquilidad con el registrador. cuando estamos viendo estas anomalías.
Yo no sé.
Está hablando de que ya vamos a ganar.
Usted no estuvo.
Me preocupa mucho
y en primera,
eso, Carlos.
En primera.
Usted no escuchó lo que yo dije del registrador. Seguramente los oyentes escucharon con toda claridad lo que dije yo de Alexander Vega y cuál es mi...
Me hace usted acordar de un árbitro que llamaba Hernán Silva.
¿Cuál es mi concepto de Alexander Vega?
Hernán Silva, que cuando nos tocaba un partido de Copa Libertadores y pitaba Hernán Silva, yo me decía, uy, ya perdimos, porque si es con Hernán Silva...
Lo que pasa es que, perdóneme, solamente una cosa muy concreta. Solamente una cosa muy puntual, es que el chocorazo tiene un límite. O sea, el fraude tiene un límite.
No lo hubo.
Y aquí lo que hay es una... Esto es una, es un terremoto político lo que va a pasar el 29 de mayo. O sea, Petro va a ganar en primera vuelta. Esto no se ve
en ninguna posibilidad
desde el 2002 que ganó Uribe. Esto no se ve desde hace 20 años.
Bueno, yo prefiero. Miren, Nicolás Umaña quiere opinar. Nicolás Umaña, adelante.
Gracias, Juan Carlos. Esto acá está muy acalorada, esta sala, ¿no? Y además quedaron sentados muy, muy juntitos el concejal y el representante. Estoy ya teniendo miedo acá. Bueno, a ver, yo creo que hay una cosa, pues, me acaban de dar la mano, eso me parece muy bien, felicitaciones. Hay una cosa muy importante, Juan Carlos, y es que en un país muy polarizado, en unas elecciones polarizadas como hacía muchos años, o tal vez nunca habíamos tenido en nuestras generaciones de vida, el registrador nacional logró sobreponerse a la polarización y lograr tener descontento a todo el mundo. Ese es un mago, porque es que no lo quieren en la izquierda, no lo quieren en el centro. La doctora Catalina le cae gordo, el doctor Carlos le cae gordo, al doctor Ricardo le cae gordo, le cae gordo a Pastrana, a Uribe, le cae gordo a Petro, le cae gordo a todos. Entonces el registrador logró un consenso nacional, se sobrepuso a la polarización.
Venga, presidente.
Eso es muy meritorio para el registrador, pero es muy preocupante para la democracia. Yo creo que sacar a una persona un par de días antes de las elecciones puede ser un tema muy complejo y muy enredado institucionalmente, y yo lo que creo es que todas las personas que han sentado sus voces de alerta o de alarma tienen que rodear la institucionalidad y ejercer todo el control ciudadano, el control político, la veeduría ciudadana a que haya lugar para que nada de los temores que nos han dicho que pueden suceder pues sucedan. Y yo creo que si la izquierda y la derecha y el centro y la opinión pública y la prensa y los medios ejercemos todos un seguimiento cuerpo a cuerpo a lo que tiene que hacer la registraduría en las próximas dos jornadas electorales, doctor Carrillo, que van a ser dos, no una, entonces evitaremos que haya cualquier fraude, trampa o ni siquiera eso, sino cualquier sospecha, porque lo más importante, Juan Carlos, es que el resultado que sea, que ojalá no sea el que dice el concejal, que el resultado que sea sea un resultado que sea aceptado por los colombianos, porque es que si los colombianos no tienen confianza en su registraduría y no aceptan el resultado, entonces vamos a tener un caldo de cultivo que va a ser imposible de manejar en este país. Entonces yo creo que todos los partidos políticos, todos los medios de comunicación, las veedurías ciudadanas, el Consejo Nacional Electoral, el Congreso, la Presidencia, todo el mundo tienen que vigilar la registraduría cuerpo a cuerpo para que eso le devuelva a la opinión pública y a todos los colombianos la tranquilidad de que los procesos electorales de las próximas dos jornadas van a ser impecables.
Muy bien, vamos a una pausa breve y ya volvemos.